Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez. Por extraño que parezca, en estas últimas horas no ha habido avances en las negociaciones que mantienen Real Cruz Celta y Vélez Sarsfield por la adquisición del primero de los clubs, el Celta, al segundo, Vélez Sarsfield, del 50% de los derechos federativos del todavía capitán del Real Cruz Celta. Y como no hay acuerdo entre Celta y Vélez Sarsfield, no se puede cerrar el traspaso al Atlético de Madrid del jugador, todavía jugador del equipo celeste, ya que sabido es que desde el primer momento el Atlético de Madrid únicamente está dispuesto a negociar con el Celta y nunca con Vélez Sarsfield. Las cifras las que apuntamos aquí en la COPE la pasada semana. El contrato para la adquisición de los del 50% de los derechos de Augusto Fernández había quedado establecido hace casi cuatro años en 1.700.000 euros. El Celta lo ofrece a Vélez no más de 1.000.000 euros. Por ahora Vélez no traga y por ahora, por consiguiente, la operación de traspaso de Augusto Fernández al Atlético de Madrid no se puede cerrar, aunque desde la capital de España el entrenador Diego Pablo Simeone esté apretando y haya dicho en el día de ayer que su deseo es que a la vuelta de las vacaciones navideñas, es decir, para el Atlético de Madrid el próximo lunes, Augusto Fernández ya pudiera estar trabajando a sus órdenes. Insisto, por ahora no ha habido avance en las negociaciones entre Celta y Vélez Sarsfield. Eso sí, no hay descanso en la dirección deportiva del Real Cruz Celta, ya que su cabeza visible, Miguel Torrecilla, sigue rastreando el mercado en busca de un relevo, de un recambio de garantías para el próximo semestre, para que el Celta no acuse la ausencia y la baja ni la marcha de Augusto Fernández.
¿Qué tal, cariño? ¿Ya has podido embarcar? ¿Te han dicho algo?
Mamá, que parece que definitivamente cancelan el vuelo.
Oh.
No para de nevar y ningún avión está despegando. No sé cómo voy a hacer.
Vaya.
A ver si me colocan en otro, pero creo que hasta mañana por la mañana nada.
¿Hasta mañana?
Justo hoy. ¿Qué te parece?
¡Qué fastidio! O sea que esta noche no vas a venir.
Lo siento, de verdad.
Bueno, hijo, no te preocupes. No sé, tomamos mañana las uvas en lugar de hoy. O hacemos la cena mañana, o yo qué sé. Algo inventamos. Y si no, pues... No puedo creer que no vayas a estar aquí en noche...
¡Sorpresa!
Algunos regalos no se olvidan nunca. Joyería Suiza os desea felices fiestas. En Venezuela 49, diga.
Con su triunfo del pasado domingo en Los Cármenes, en Granada, el Celta ha establecido un hito histórico. Ha logrado 31 puntos después de disputadas las 16 primeras jornadas de Liga, superando pues a un equipo mítico, a un equipo, el Celta 98-99, con los Dutruel, Jorovic, Cáceres, Fernando Cáceres, Maciño, Mostoboy, Revivo, Carpin, Lugo, Pénez. En aquel equipo, el segundo entrenador era Ramón Carnero. Moncho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la pregunta es inevitable. ¿Qué Celta es mejor, el de ahora o aquel que tú dirigías con Víctor Fernández como máximo responsable técnico?
Hombre, a lo mejor yo soy un poco partidista, ¿no?, por la situación que tenía en ese momento. Pero bueno, por puntuación, mejor es el equipo de este año, no cabe duda, tiene tres puntos más. Pero yo creo que por plantilla y por mi vivencia personal con el club, creo que el de la temporada 98-99 pues era un equipo con mucha más calidad en sus jugadores y mucho más carisma, ¿no? Sus jugadores eran todos internacionales. Fue una época en la que se entró en Europa de manera continuada durante varios años. Y pues ya digo, o sea, yo creo que para mí el mejor equipo, ¿no?
Yo sigo pensando además que los balances hay que hacerlos al término de cada temporada. El Celta ahora mismo marcha muy bien, pero ni siquiera hemos agotado la primera vuelta. Está en la cuarta posición, pero queda todavía mucha tela por cortar.
Correcto, ese era el comentario que te iba a hacer, ¿no? Que continuando la charla que te estaba dando, pues bueno, ese era mi comentario, ¿no? Que de momento ahí se entraron varias veces en Europa y de momento no se ha conseguido entrar. No lo acabó la temporada, vamos fenomenal, el Celta está en una posición envidiable, está de cuarto, pues por encima incluso de las posibilidades que todos pensábamos, pero bueno, de momento está ahí, queda todavía mucha liga. Hombre, yo, mi deseo es que sí vuelva a estar en Europa, pero de momento no lo ha conseguido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para mí, el otro equipo pues sigue siendo superior.
¿Era aquel Celta un Celta numéricamente, la plantilla era mucho más amplia, era un equipo que apostaba como este por el buen fútbol? ¿Tú crees que con una plantilla tan cortita como la actual, pese a que llegarán refuerzos, pese a que se perderá a Augusto Fernández, se puede mantener el tren en los próximos meses, o eso es casi imposible predecirlo?
Es complicado. No, es complicado mantener este ritmo, ¿no? O sea, yo sinceramente soy de los que pienso que la plantilla es muy corta. Lo dije desde que empezó la liga, lo mantuve, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los centrales. Para mí, un equipo normalmente, lo mínimo que puede tener son 4 centrales, incluso a veces 5 son necesarios, porque si tiene sobre todo varias competiciones y entras en Europa, si no con 4 es suficiente. Pero creo que la plantilla es un poquito limitada, es mi opinión, ¿no? Lo sigo manteniendo, y sobre todo si ahora hay bajas, se nos llama a la gente. Hoy leí en la prensa también de que el Betis se quiera a Johnny. Si nos desmantelan el equipo, pues entonces la verdad es que tenemos que hacer fichajes y ampliar la plantilla, porque si no, no nos da para llegar a final de temporada.
¿Futbolísticamente establecerías diferencias entre aquel Celta y el de ahora?
Sí, puede ser. Para mí era un equipo de con más calidad individual de todos los jugadores, ¿no? O sea, tú nombraste antes, ¿no? Pues, Pérez, Mitchell, Maciño, Carpi, Makelele, Mostovoy, Jorbi, Cáceres, me olvidaré siempre de algunos, Sánchez incluso estaba ahí, ¿no? Juanfran, que todavía está en activo. O sea, está hablando de un elenco de jugadores pues importantísimos, con una técnica y una calidad impresionantes. En este momento quizás la calidad no sea tan alta, tiene muchísimo mérito, sobre todo también yo creo que le doy mucho mérito a Berisso, porque ha conseguido hacer un equipo que presiona, que roba arriba, que hace daño y que, bueno, y que no está exento de buen fútbol.
Por esa plantilla tan cortita, el mes de enero con Copa y Liga puede ser un mes que puede determinar a qué tiene que jugar, a qué tiene que aspirar el Celta si se supera enero hasta el mes de mayo, hasta el final del campeonato.
Hombre, si se supera enero con buena nota, pues la verdad es que se puede pensar en cuotas altas, ¿no? Pues si se supera enero bien, estamos ya con la salvación. Es que yo soy una persona de las que me gusta tener todo amarrado, ¿no? Entonces, yo hasta que no tengo la salvación no hablo de Europa. Entonces, si se hace un buen mes de enero, la salvación se consigue, porque estamos ahora ya con, creo que es 31 puntos, ¿no? Con 40 estás fuera. O sea, si haces 40 puntos ya tienes que empezar en cuotas mucho más altas. Entonces, mi opinión es esa. O sea, que el mes de enero no es ni mucho menos determinante. Si no nos sale bien, pues bueno, entonces podemos tener que pensar pues en intentar pasar a la liga de lo más afortunadamente posible, y si no, si vemos que no sale perfecto, pues mira, pues podemos pensar en cuotas de Europa para arriba.
Pues dicho queda, Moncho Carnero, que como siempre es un placer poder charlar contigo. Un abrazo muy fuerte después de haber comparado aquel Celta 98-99 con este Celta 2015-2016. Lo dicho, gracias y muy feliz Navidad.
Gracias a ti igualmente, Eddie.
Cuenta un secreto.
Cuenta.
La Navidad en Gran Vía de Vigo es más solidaria que nunca. Hay una exposición de renos en subasta y una máquina de la risa para hacerse fotos y colaborar con la asociación DAU. Y además podemos visitar a Papá Noel y a los Reyes.
Lo he visto en Facebook y granviadevigo.com. Papá Noel del 12 al 24 y a partir del 26 los Reyes Magos. Hay talleres infantiles todos los días y además abren todos los domingos.
Ven a Gran Vía de Vigo y comparte la Navidad más solidaria con Love Style.
15 horas y 40 minutos. Hay decisiones realmente incomprensibles. En su momento, cuando se establecieron por parte de la Federación Gallega de Fútbol los calendarios para esta temporada, se fijó jornada para las diferentes categorías bases el primer fin de semana de año, es decir, sábado 2 o domingo 3 del próximo mes de enero. Son decisiones que hasta ahora no se habían adoptado y son decisiones que algunos clubs que tenían que jugar ese primer fin de semana del nuevo año pues han intentado corregir. Total, que entre hoy y mañana va a haber un buen número de partidos. Sin ir más lejos, hoy en Liga Nacional de Juveniles a las 4 de la tarde en Amadroa, Celta B de por B. Y también en Vigo, Areosa Racing de Ferrol, una hora más tarde. Pero además de juveniles, en cadetes, como continuación del partido entre Celta y Depor, los cadetes de Celta y Depor jugarán en Amadroa a las 6 de la tarde, al igual que en A Coruña, Victoria y Bora de Pontevedra, y en Ogrove mañana, Unión Grove, Racing de Ferrol. Y en infantiles también hay una cita un partido adelantado, Liga Gallega, entre Celta y Coruxo. Insisto, parece mucho más lógico, aprovechando que hay vacaciones de escolares, vacaciones navideñas, jugar hoy, jugar mañana, que hacerlo el primer fin de semana del venidero mes de enero. Que tome nota la Federación Gallega para que en el futuro, para que en años posteriores, este error evitable no se vuelva a producir.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aunque la actividad deportiva decrece, siempre hay partidos. Lo dije hace unos instantes, partidos de juveniles, de cadetes, de infantiles de fútbol, y también hay hoy Copa Xunta, fútbol sala en Aseca, en Pontevedra. El Pollo Pescamar vuelve a jugar. Silvia Vieito, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y sí, lo va a hacer contra Leis.
Sí, por eso, derbi local, Leis Marcón y Pollo Pescamar. Las de Pollo parten como favoritas, es así, en esta Copa Xunta, porque tienen 3 puntos por haberle ganado ya al Olivo primero y al Leis. El Leis solo tiene 1 punto ahora mismo, así que el Pollo, un empate esta noche le vale. También son favoritas las rojillas por jugar en casa. Hoy a las 10 de la noche comienza ese partido en Aseca. Y lógicamente que el Pollo Pescamar sea un equipo de primera división debería notarse. Hoy entre el Pollo y el Leis de Pontevedra estará la segunda plaza para pasar a semifinales. Porque, por suerte, les ha tocado el grupo de 4 equipos y así no solo pasa el primero, porque el todopoderoso Burela era el llamado a ser campeón de grupo y así lo será. Mañana, sorteo de semifinales de la Copa Xunta con Pollo o Leis en ese bombo.
Pues vamos a esperar a que se resuelva este grupo en la tarde-noche de hoy, en la noche de hoy, porque el partido comienza a las 22 horas y mañana conoceremos los emparejamientos en estas semifinales de la Copa Xunta de fútbol sala femenino. Silvia, ¿algo más?
No, simplemente indicar que el único equipo de la provincia entonces que no tiene opciones es el Olivo, que no ha podido sumar.
Pues hasta mañana, Silvia.
Hasta luego.
Restaurante La Abadía en Negrán, una invitación al buen gusto. La más alta calidad, cocina elaborada de temporada y una gran bodega. La Abadía os desea unas felices fiestas y un próspero 2016. 986-36-79-58.
Pues seguimos desgranando temas en nuestro programa de hoy. Abrimos página para el baloncesto femenino, porque en la tarde de ayer la directiva del Celta Zorca, Liga Femenina 2, anunciaba el fichaje de la pívot serbia Milica Paligoric, nacida en Belgrado hace 25 años, mide 1,90, su último club se localiza en Suecia y está previsto que llegue a Vigo el 2-3 de enero para poder, cuando la competición se reanude el 9 de enero, poder ya estar a la disposición de Cristina Cantero en el derbi que va a enfrentar a Celta con Cortegada de Vilagarcía. Carlos Colinas, director deportivo del Real Club Celta Zorca. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Antonio.
Ha sido un parto dolorosísimo, ¿no? Porque después de múltiples intentos con jugadoras africanas, con jugadoras americanas, al final en el mercado europeo, en el mercado centroeuropeo, se ha encontrado esa jugadora que viene a paliar el déficit que tenía el equipo desde que arrancó la temporada en el juego interior.
Sí, ha sido un proceso largo, diría demasiado largo, ¿no? Para lo que es una estructura, un equipo, una competición como la que está el Celta Zorca. Bueno, desde hace 3 semanas centramos nuestros objetivos en Paligoric. No, digamos como que el acuerdo estaba lejano, ella tenía intención de jugar algún equipo con competición europea y, bueno, digo ahora mismo Celta Zorca no lo es. Pero bueno, realmente yo creo que hemos ido acercando posturas y creo que de cara a la segunda vuelta, sobre todo del campeonato, va a equilibrar bastante la plantilla y vamos a intentar que su llegada dé un espíritu, sobre todo un rendimiento ascendente al equipo, diferente al de hasta ahora.
Es una jugadora... ¿Qué referencias tenemos de ella?
Bueno, es la clásica jugadora serbia, a nivel de jugadora interior, grande, ahora pesada, de buen cuerpo, técnicamente bien dotada, es una jugadora que entiende el juego y, bueno, quizá uno de los hándicaps que tiene es que ahora mismo viene de estar 2 meses sin competición. Ella comenzó la temporada con un contrato temporal en Suecia y desde principios de noviembre está en su país, bueno, entrenando a nivel individual, pero pero sin estar en dinámica de equipo. Tiene la experiencia que puede tener alguien de 25 años con una formación en universidad americana, con dos episodios en ligas europeas, y bueno, sobre todo creo que con un perfil de características que al equipo le va a venir muy bien, porque si de algo estábamos adoleciendo era de presencia en el rebote y sobre todo de alguien que cerca del aro representara una amenaza importante.
Evidentemente, Carlos, no podemos todavía valorar el fichaje o las prestaciones de este fichaje hasta que empiece a rendir, hasta que empiece a jugar, pero con los números, con su trayectoria en la mano, puede ser una jugadora que marque diferencias en esta Liga Femenina 2 vistiendo la camiseta del Celta.
Creo que es una jugadora que va a hacer subir el rendimiento del equipo y sobre todo en situaciones y en espacios donde el equipo ahora mismo no cumplía unos mínimos. Las jugadoras serbias habitualmente tienen un proceso de adaptación rápido. Quizá ella por sí solo no es una jugadora diferencial, pero sí es una jugadora que puede encajar por características tanto en el aspecto ofensivo, defensivo, bueno, de la línea que lleva la plantilla, que también quiero recordar que hasta ahora, a pesar del número de victorias, derrotas, ha competido en todo momento. Teníamos un déficit importante de centímetros y de kilos dentro de la zona y esperamos que con Paligoris lo podamos suplir al menos en parte.
Oye, dime una cosa, porque al mercado serbio el Celta acudió con cierta regularidad cuando era equipo de división de honor. ¿En algún momento tirasteis de la vieja agenda telefónica para que Paligoris pidiera referencias a las serbias que por aquí pasaron y que además mayoritariamente ofrecieron un buen rendimiento?
Lo hizo ella, no hizo falta recurrir a llamadas extras.
O sea, el procedimiento fue inverso.
Correcto. Ella tiene muy buena relación con Beljanski, con Maja Milkovic, y bueno, las dos a nivel, tanto a nivel personal como de vivencias, le hablaron maravillas de la ciudad, del club, y bueno, a pesar de que estamos en una etapa diferente, creo que fue eso un poquito también lo que decidió a que Milica aceptara acabar la temporada aquí.
Como decía anteriormente, los billetes los tiene para nada más celebrar la entrada del nuevo año en Serbia, viajar ya para Vigo, ¿no? Ponerse cuanto antes a las órdenes de Cristina.
Sí, la plantilla vuelve al trabajo el día 3 y nuestra intención es que, solventado hay un pequeño trámite burocrático que hay, si no es el 3, sea el 4, ella esté ya en Vigo y unida a la plantilla para poder preparar el primer partido del 2016, que es el derbi ante Cortegada.
¿Optimista? ¿Crees que el primer trimestre del 2016, donde os vais a jugar la permanencia, será mejor que el último trimestre del 2015?
Yo creo que es importante no focalizar el rendimiento de 13 partidos, que son la segunda vuelta, en la llegada de una jugadora. Creo que el equipo tiene que ayudarse de esta llegada, que ella tiene que ayudarse del equipo. Y bueno, tradicionalmente también las segundas vueltas de nuestro equipo en los últimos años han sido ascendentes. La situación actual a nivel clasificatorio es la que es. Y sobre todo hay algo que no hemos perdido de vista en ningún momento en estos 3 meses, que es no dejar de ser nosotros mismos y no dejar de trabajar cada día. Y a ese carro tendrá que subirse Paligoris y cualquier otra jugadora que pudiera venir.
Pues dicho queda, don Carlos Colinas, director deportivo del Real Club Celta. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y muy feliz Navidad.
Gracias, muchas gracias Antonio, igualmente para vosotros.
Milica Paligoris, 25 años, 1,90, Serbia, nueva jugadora del Celta hasta la finalización de la actual temporada. Son las 15 horas y casi 50 minutos. Seguimos aquí en la COPE con programación deportiva local.
Noche vieja en el Hotel Infinity de Vigo. Disfruta de un menú muy especial o quédate a dormir con nosotros. Consulta tarifas especiales en el 986-44-2224 o en infinity.es. Fin de año, Hotel Infinity de Vigo.
Tramo final de nuestro programa y tengo que agradecerle muy especialmente a nuestro invitado que se haya acercado a los estudios de COPE Vigo. ¿Por qué? Porque dentro de poquito más de una hora, el 6 de Nadal celebra su tradicional fiesta de Navidad. Será a partir de las 5 de la tarde en el pabellón de Colla, don Antón Piñeiro, presidente del 6 de Nadal de Balonmán. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues un ano máis, ¿no? Un ano máis celebrando esta festa que algo así como o peche do ano no que se reúnen en Colla directivos, xogadores, adestradores, pais, en definitiva, toda a gran familia do 6 de Nadal.
Efectivamente, é unha festa que se celebra dende hai moitísimos anos, é unha festa entrañable do club, onde os nenos van todos ilusionados, ali xogan os pequeniños, ata os maiores, os exxugadores, os xogadores que andan por aí xogando noutras ligas en Asobal, veñen e disfrutan, e toman un pouco de cava con nós, e vémonos as caras en unha tarde feliz.
Podemos facer balance, como foi para os seis do Nadal, para os 19 equipos de homes e mulleres do 6 do Nadal este ano 2015.
Este ano 2015 foi moi satisfactorio, sobre todo nas categorías bases. O primeiro nacional masculino estivo a punto de clasificarse para a fase de ascenso a División de Honor B. Por un punto non nos clasificamos. O equipo femenino de División de Honra Plata mantivose perfectamente na categoría. E despois a máxima satisfacción é que conseguimos meter a 4 equipos, os cadetes e os infantís, masculinos e femeninos, cadete masculino e femenino, na fase do Campeonato de España. E o infantil masculino xogou en La Roca, en Barcelona, pois a fase final contra equipos como Barcelona La Roca, outros bons equipos con unha tradición de canteira extraordinaria. Foi un ano feliz. E demostra que hai un potencial grande no noso club.
Un proxecto de canteira polo que o Seis do Nadal sempre apostou. E como pecha o ano económicamente o Seis do Nadal? Porque eso imagino que para a directiva non sei se a maior preocupación, pero das máis importantes, sí, seguro que sí.
Sí, estamos pasando malos momentos, como todos os clubs. Se as expectativas...
É un club que, ademais das subvencións oficiais necesarias, imprescindibles, supo artellar outro tipo de ingresos para garantir a supervivencia.
Efectivamente, hai unha empresa fundamental que nos está apoiando moitísimo, que é Magope, que leva moitos anos, desde 2002 con nós, que é moito dicir, e que nos momentos importantes de necesidade económica, como nestes momentos, pues, sempre está ao noso lado. E hai outras empresas, Hierros Miguel, outras empresas pequenas, Distevi, a Cefa Seguros. Buscamos empresas que poidan aportar algo a distintos equipos, identificalos con cada un dos equipos. Uns ingresos moi importantes para o club. Exixe moverse moito, molestar, petar polas portas, facer moita antesala, pero é unha parte fundamental da nosa supervivencia, non? Certo, que as institucións tamén nos aportan cartos. Nestes momentos podemos chegar a final de ano coas aportacións das nosas empresas que nos apoian, e inmediatamente vemos, podemos decir que os orzamentos que aprobamos en Asamblea todos os anos os cumprimos, e nestes momentos creo que somos un club saneado.
Digo eu, non comprometo o meu convidado, pero digo que un veterano dirixente do deporte vigués, sobre todo que se distingue pola súa eficacia e pola súa seriedade. Hai dous motivos polos que hoxe está Antón Piñeiro connosco: falar do 6 do Nadal e falar tamén, eu teño para mí, que do delicado momento, moi delicado momento que está a atravesar o deporte vigués. Dende a súa posición, cal é o seu diagnóstico? E cales poden ser as posibles solucións nun futuro a curto plazo?
Ben, eu falaría de varias cuestións. Unha delas, nos somos un club como noso, en Vigo hai bastantes, que somos amateuros, é dicir, normalmente buscamos diñeiro para pagar as fichas dos xogadores, para os desplazamentos, arbitraxes, todo iso, non? E agora estamos tendo unha presión tremenda por parte de Facenda, por parte de Seguridade Social, por parte de institucións que nos exixen unhas contabilidades, nos exixen, o sea, estamos tendo inspeccións e ahora, por exemplo, poño un exemplo, se unha empresa nos dá máis de 3.000 euros, antes era unha aportación que considerábamos que era unha donación, agora Facenda nos exixe declarar o IBE facer desa donación facer unha factura, incluir o IBE, temos que facer,
en definitiva, contar con unha infraestructura propia ou derivar esta situación a unha xestoría, o que supón incrementar
efectivamente custos. O custe, eu creo que fai falta unha revisión do da organización.
Señor Piñeiro, que nos quedamos sin tempo, o seu desexo, que gustaría lle ver cumprido no ano 2016?
Pois varias cuestións. Teño que dicir que fai falta repensar a organización do deporte en Vigo. Aquí fago un chamamento aos responsables do deporte na cidade para ver como se mellora na cuestión de instalacións. Agora, por exemplo, teño que dicilo aquí, se nos acaba de sacar as cantinas dos pabellóns polideportivos, de repente entrou unha sensibilidade especial por parte de algún técnico municipal, din que as cantinas nos pabellóns que nos proporcionaban uns bons ingresos son ilegais. De acordo que non son legais, pero desa ilegalidade nesa ilegalidade están múltiples asociacións e grupos deportivos que viven deses ingresos da cantina. Eu creo que antes de facer unha cousa destas habería que pensar desde o concello nun proxecto para ver como se pode resolver a cuestión da legalidade. Evidentemente haberá que buscar os procedimentos adecuados legais para que se poda montar unha cantina nun pabellón e que poidan os clubs beneficiarse deses ingresos. Así de repente, sin un proxecto alternativo, se lle saca a cantina o Otavio, se lle saca a cantina o Lavadores, se lle saca a cantina o Carballal, se lle saca a cantina o Seixo Nadal. E vemos que hai unha certa injustiza, dado que sempre hai un tratamento para fútbol e un tratamento para os deportes minoritarios. Mentras as cantinas de todos os clubs de campos municipais de todo Vigo siguen funcionando. Que pasa? Hai coherencia? Eu creo que non hai ningún tipo de coherencia. E todo isto se pode resolver sin que, como nos pasou a nós, con alevosía, en nocturnidade, de repente, entren no pabellón e nos saquen pues, todos os elementos que tiñamos na cantina.
Pois, dito queda, Antón Piñeiro, que ha sido un placer poder telo connosco nesta sobremesa do martes 22 de decembro. Gracias, moi feliz festas de Nadal.
Igualmente, moitísimas gracias, Antonio. Tamén felicidades, felices festas a todos os vigueses e ao Vigo Deportivo.
En Nigrán, tu vivienda o alojamiento para las próximas vacaciones, confía solo al grupo con más de 25 años de experiencia. Inmobiliaria San Román te desea lo mejor para estas fiestas y un feliz año nuevo. 986-36-6608.
Que nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más. Don Echo Vilela y Juan Carlos Figueroa atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Mañana volvemos a las 3:30 de la tarde. Hasta entonces, cordiales saludos. Feliz sobremesa para todos.